Y bueno, Pablo, primero darte la bienvenida aquí a Vuelta en el Aire, Tomás Dente, Andrea Viso, todo nuestro equipo. Y bueno, preguntarte básicamente eso, ¿no? ¿Qué se hace en una situación tan catastrófica como esta? Porque uno, en este caso estamos hablando de algo ligado a la naturaleza, ¿no?
Sí.
A un desmadre de la naturaleza, pero cuando uno ve las imágenes, es como si hubiera habido una guerra, es como si te hubieran agarrado con meteoritos, es como si hubiera pasado un ejército por encima de Bahía, sí, Blanca. ¿Qué pasa con esa gente? ¿Cómo se la contiene? ¿Cómo se puede volver a la vida cotidiana, a lo que era antes, sabiendo que nunca vas a poder volver a lo que pasó antes de ese momento?
Claro, sí, es un momento muy, muy difícil. Ya Freud hablaba de que habían tres fuentes de sufrimientos. Una es el propio cuerpo, ¿no? Porque se enferma, porque es finito, porque digamos, va sufriendo el roce del paso del tiempo. La otra fuente de sufrimiento es el vínculo con los demás, ¿no? El desamor, los maltratos, las dificultades vinculares. Y la tercera fuente de sufrimiento, Freud decía, es la contundencia de la naturaleza, ¿no? Que tiene una hiperpotencia y termina muchas veces dejándonos más vulnerables de lo que somos. Por eso, cuando pasó lo de, qué sé yo, un incendio, cuando pasa un huracán, un tsunami, cuando la naturaleza se expresa, el ser humano queda muy, muy arrasado. ¿Cómo se sale de esto? Bueno, en principio, describir que están en pleno duelo, ¿no? Los bahienses. Y este duelo, digamos, hay como tres duelos que yo estoy ahí registrando. El primero es el de las muertes. Peor, que hay todavía personas desaparecidas, que ese es un duelo mucho más complejo de
elaborar. Claro.
El otro duelo es el de la pérdida de cosas materiales, que no son solo cosas materiales, sino que son hogares, recuerdos. Y a partir de todo esto, el otro duelo es la identidad, porque no volvés a ser el que eras. Entonces, este es el trabajo. Primero, registrar que hay un duelo, que ese duelo necesita tiempo, y que si ese duelo, con el tiempo y con ayuda profesional y el amor de la gente que está alrededor, no se puede sanar, va a ser muy difícil para las personas recuperarse.
Y ahora te pregunto, en el medio del duelo, en el medio de la búsqueda de identidad otra vez, ¿qué rol le toca al Estado para acompañar y abrazar a los bahienses?
Sí, el Estado lo primero que tiene que hacer es, como son personas que han sobrevivido, y eso también deja una marca, son sobrevivientes, primero darles calidad de vida, que es las condiciones básicas, recuperar pronto el techo, la comida, el trabajo, la educación, algo de, obviamente, un dinero para resistir, y después trabajar sobre la dignidad de las personas, que significa también que no solo son sobrevivientes, sino que volver a vivir. Y volver
Pero a vivir, claro.
Significa sanar el campo psicoemocional y el físico,
sí.
Recuperar la salud física y la salud emocional. Por eso entiendo que ya hay equipos en salud mental trabajando. Pero bueno, después hay que trabajar sobre los efectos postraumáticos, ¿no?
¿Cuánto
no dejar
tiempo, Pablo,
que esto dure 3 días y listo, ¿no?
A eso iba y me encanta escucharte. Digo, a mí me da la sensación de que cuando escuchás los crudos relatos de muchos bahienses, todavía no son conscientes del trauma por el que transitaron y por el que están transitando.
Tal cual.
Vos recién hablabas con mucho tino de la elaboración, esta cosa, el proceso de ir digiriendo lo que está pasando. ¿Cuánto tiempo físico lleva a empezar a negociar con el trauma que te deja claro, semejante, sí, catástrofe?
Sí. Si recordás alguna muerte de algún familiar o pensás en la muerte, en general se habla, en el caso de las muertes, que el primer año es el más difícil, porque vos recorres cada día como el primer día ese afecto no está cerca tuyo, y viene la primera Navidad y el primer año nuevo,
el primer cumpleaños.
El cumpleaños, y cuando ya pasa el año, de alguna manera empezás como a transitar la vida con la ausencia. ¿Eh? Uh-huh. En este caso, tiene la complicación de que va a costar reconstruir, ni hablar de los muertos y desaparecidos, sino reconstruir una suerte de normalidad. Uh-huh. Lleva un tiempo, y si ese duelo no se tramita, pasa a ser un duelo patológico. Entonces, son personas que quedan melancolizadas, son personas que quedan muy en la línea de la angustia, y justamente lo que hay que trabajar es con lo opuesto, porque uh-huh. la angustia, el miedo, la desesperanza paraliza. Hay que trabajar después con la esperanza, y no hablo de una sí. esperanza absurda de quedarte esperando, sino de empezar a ponerle sentido nuevamente a la vida, cómo te reconstruís, cómo querés volver a vivir. Es un trabajo muy personal que va a depender de la capacidad que tenga cada sujeto, acorde a sus recursos simbólicos, sí. acorde a su propia historia, y que nadie se salva solo. También es importante entender que ahí tiene que estar un entramado familiar y social.
Una red de contención. Proceso. Una red de contención.
Sí, es fundamental, porque después de una tragedia se necesita mucho del amor, de la presencia, uh-huh. de la contención. Tal cual. Esto es fundamental.
Pablo, hay que encontrar, obviamente, ¿no?, frente a estas situaciones tan dramáticas y también a los duelos en sí, como decíamos, ¿no? Uh-huh. De un incentivo, un aliciente, algo que por lo que volver a vivir, podríamos uh-huh. decir, ¿no? Uh-huh. Y yo lo que estaba pensando, y seguramente acá más de una persona que nos esté escuchando en este momento, a lo largo y a lo ancho de nuestro país, a través de AM870, de nuestra queridísima Radio Nacional, que a los duelos hay que atravesarlos. Uh-huh. Y yo muchas veces digo, hay que atravesar a los duelos y no dejar que el duelo nos atraviese a nosotros. Y muchas veces uno con esa premura, con esto de vivir siempre tan acelerados, por ahí uno dice, no, bueno, ya pasaron 6 meses, ya está, ya pasó, ya hice el duelo. Y cuando vos querés levantar la cabeza más rápido de lo que tu cuerpo y tu propia experiencia necesita, es cuando te das cuenta que volvés a caer. Entonces uno también tiene que aprender a darse el tiempo necesario, ¿verdad?, para atravesar esos duelos.
Y es muy importante esto que traes, porque el síntoma de la época es la ansiedad, y ahí también entra el duelo, ¿no? Parece uh-huh. que hay que hacer una suerte de rápido duelo y eso no
y
existe.
Y otra cosa, realidad, mariposa, bueno, como si fuera algo, claro, instantáneo, cuando, ¿no?
No, claro, es imposible. Si vos tapás un duelo, esto es como tarde o temprano, como si querés tapar, no sé, la rotura de un iceberg con un dedo, ¿no? Es decir, se te va a venir encima en algún momento, porque como saben, digo, esto de lo que son los traumas, son atemporales. Por eso tantos hombres y mujeres que sufrieron de niños, niñas, algún abuso sexual, olvídate, con el tiempo, por una nueva experiencia, por una primera experiencia sexual, o por un olor, o por un testimonio de alguien, recuerdan lo que estaba reprimido y ese trauma se actualiza.
Pablo,
imaginemos que en cualquier tragedia puede pasar lo mismo, sí, ¿no? Sí. Tapás la tragedia, tapás el malestar, y después cae una. ¿No? Imagino que los bahienses, si no elaboran esto, en cuanto venga la primera lluvia, van a haber ataques de pánico, sí, van a haber trastornos de ansiedad, sí, muy graves, y a lo mejor es una lluvia pasajera, sí, y no tal como cual. Esta.
Que el fantasma. Pablo, déjame abusar con una pregunta más, y gracias por la amabilidad y por la claridad con la cual estás vertiendo todos los conceptos psicológicos. Esto no es algo privativo de los bahienses, a ver si vos coincidís conmigo. Creo que a todos nosotros como argentinos, aviso que es mamá, a Lue, que tiene a sus padres, a sus hermanos, a Zarratea, a Juani, que es un niño que está empezando a encontrar su lugar en el mundo, a todos nos ha atravesado. Sí. Yo creo que todos estamos duelando esta catástrofe de Bahía Blanca. Por supuesto, con la empatía, desarrollando la empatía de ponerte en el corazón y en los zapatos del bahiense, pero yo creo que el argentino en general, la sociedad está haciendo un duelo. ¿Cómo transito yo como espectador, como ciudadano también, el dolor y la indignación que me genera ver a través de la tele o escuchando en la radio todo lo que está aconteciendo?
Sí, de la misma manera que si va alguien a tu casa a golpear la puerta porque tiene hambre, ayudarlo. Es decir, cuando pasan estas tragedias hay que entender que ese otro puedo ser yo.
Claro, claro.
Hay que trabajar mucho con la empatía, hay que trabajar mucho con el amor, con el altruismo. Son temas de los que no se hablan. Entonces, como es una sociedad narcisista y egoísta, y uh-huh. cada uno en su teléfono, en su casa, en su delivery, en su serie, esto te golpea y te saca, ¿no? Porque si mañana entra el agua en tu casa, vas a querer que te ayuden. Entonces, salí a ayudar, porque nadie está exento de transitar algún dolor y vamos a necesitar de alguien, ¿no? Entonces, solo esta es la forma de entender que a mí me lo enseña la profesión cada día. Yo hoy contaba en un canal de televisión que atendía lo de la tragedia del Sarmiento,
wow,
cuando chocó en Once.
Sí.
Atendí veteranos de Malvinas, gente que se salvó de Cromañón. Entonces, conozco, porque mi profesión todos los días es un baldazo de realidad. pero hay gente que se pone en su burbuja y hay que salir y hay que salir a entender que el ser humano tiene que recuperar la humanidad, no estamos muy cosificados.
Totalmente. Sí. Una última, querida André.
Lo que te quería consultar básicamente es porque uno escucha hablar a los psicólogos, ¿no? Que realmente es una profesión que está tan ligada a lo que es la vocación de servicio, ¿no? Y de amor al prójimo. Y te quería preguntar, ¿qué hacen los psicólogos después de justamente atender a tanta gente que atraviesa tantas situaciones extremas? ¿Cómo haces para después llegar a tu casa y sacarte ese sobre todo de dejarlo colgado en el perchero?
Qué difícil.
Y es difícil, depende de la situación. Hay días que yo quedo también muy conmovido y necesito a lo mejor un poco de soledad o de encuentro familiar. Yo también hago un poco de actividad física, siempre recomiendo eso, una descarga, ¿no?
Tal cual.
Y después soy escritor también, entonces muchas veces mi mundo interior, que tiene todo esto de escuchar a las distintas problemáticas de mis pacientes, o también tengo mucha participación en los medios, hoy estuve en dos canales, entonces también es todo el tiempo hablar de estas cosas y escuchar estas problemáticas, pero también me hace crecer mucho como ser humano y me pone más sensible, ¿no? No es que uno es un cirujano... que opera y se va, aprendo con mis pacientes y sigo ampliando mi entiendo y ojalá sea así, ampliando mi empatía con el ser humano.
Pablo, ¿cómo te buscamos en las redes sociales?
Ahí si pueden poner mi apellido, que es Meliquio, Pablo Meliquio, ahí estoy en Instagram, por sobre todas las cosas, y suelo subir algún material reflexivo, ¿no? Para invitar a esto, a pensar un poco.
Te vamos a seguir, por supuesto, y seguramente te convoquemos en alguna otra ocasión, ojalá que con una noticia un poquito, bueno, más esperanzadora, más agradable.
Hablemos otras cosas también, claro, sobre la importancia del cuidado de la salud mental, ¿no?
Sí. Y me encanta ver cómo el pueblo se une y se solidariza, viste, los trenes, los cordones, eso es muy emotivo también. Pablo, gracias por tu tiempo y nos vemos la próxima, si Dios quiere, ¿eh?
Estén muy bien, abrazo grande.
Un cariño enorme, el querido Pablo Meliquio, un gran profesor. Fíjense con qué simple se explicó, ¿no? La situación.